Hoy nos tocan los versículos 15 y 16 de nuestro texto, que dicen: porque quizás para esto Onésimo se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre, no ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Muchas de nuestras acciones vienen determinadas por nuestras circunstancias. Es decir, más que acciones, son reacciones. Y más aún que por nuestras circunstancias, quedan determinadas por cómo percibimos nuestras circunstancias. Si Onésimo, el esclavo prófugo, se presenta en la puerta de Filemón, su amo, Filemón tendrá que reaccionar. Pero su forma de reaccionar vendrá determinada por cómo ve a Onésimo. Si piensa en él con resentimiento, este es un sinvergüenza que me ha hecho daño, un delincuente que me ha robado, un irresponsable que ha huido de casa, sus acciones con respecto a Onésimo serán de cierta clase. Si comprende que ahora Onésimo se ha convertido a Cristo y vuelve hecho una nueva persona en Cristo, posiblemente las reacciones de Filemón serán diferentes. Todo depende de las gafas que estamos empleando para ver las cosas. Y hasta aquí, a través de diferentes anteojos, es como si el apóstol hubiese intentado graduar la vista de Filemón. Le ha dicho implícitamente: mira a tu siervo fugitivo con estas gafas siguientes. En primer lugar, recuerda que yo mismo tengo autoridad en el Señor Jesucristo de mandarte cómo debes corresponder. Pero hay ciertas razones por las que prefiero que tú reacciones cristianamente por tu propia voluntad. Con esta afirmación, Pablo está introduciendo elementos en la perspectiva de Filemón que le obliguen a ver la situación de otra manera y así reaccionar de otra manera. Después le ha recordado a Filemón la situación penosa en la cual él mismo, Pablo, se encuentra, a fin de despertar su compasión, a provocar sentimientos de ternura, de afecto, que puedan influir también en la situación de Onésimo. Ha insistido en que el esclavo prófugo ha llegado a ser el hijo espiritual de Pablo mismo, y un hijo espiritual muy querido, Por lo cual implícitamente está diciendo, si me amas a mí, Filemón, amarás lo mío. Algo de tu amor hacia mí se hará extensivo a Onésimo. Y le ha pedido también que reflexione sobre el hecho de que el esclavo, al huir de casa, se había mostrado bastante inútil. Era un siervo incompetente. Pero ahora, debido a la transformación de vida que ha representado su conversión, vuelve a casa hecho útil, bajo las órdenes de Cristo, con el fin de agradar a Cristo, y por lo tanto servirá bien en la casa. Con todos estos argumentos que hasta aquí hemos visto, Pablo está cambiando la perspectiva de Filemón. Y ahora, en los versículos 15 y 16, introduce otro factor con la intención expresa de cambiar la visión de Filemón sobre este asunto. Es el factor de la soberanía de Dios y de los propósitos que Dios puede tener en medio de nuestras circunstancias humanas. Es como si dijese a Filemón: ábrete los ojos a fin de ver la mano de Dios en todo esto, tanto en la huida de Onésimo como en su retorno a casa. Onésimo huyó de Filemón con maldad en su corazón, dice un comentarista. Filemón fue privado de su siervo, su empleado, y quizás de los bienes robados. Pero en todo esto, Dios estaba llevando a cabo soberanamente su voluntad. Y Filemón ahora recibe de vuelta no sólo a un siervo, sino a un hermano amado por toda la eternidad. La huida de Onésimo ha sido una acción responsable y culpable, pero también ha sido una acción permitida por Dios. Y permitida por él con una finalidad. Por lo tanto, más allá de la acción culpable del esclavo, Filemón hará bien en ver los propósitos de Dios, porque si no, estará en peligro de hacer que su legítima reacción contra el delito de Onésimo interfiera con los propósitos que Dios está realizando en aquella misma situación. Este es un principio de suma importancia en nuestras relaciones como creyentes. Necesitamos ver los dos niveles de cualquier asunto, de cualquier circunstancia. No debemos permitir que ninguno de los dos niveles neutralice al otro. El hecho de que Dios sea soberano no quita la responsabilidad humana. La soberanía de Dios no justifica, en este caso, la desobediencia de Onésimo. El pecado merece el castigo y el juicio de Dios, y siempre será así. El pecador no queda eximido de su responsabilidad a causa de los buenos resultados que Dios puede traer a consecuencia de sus pecados. Pero también a la inversa, la culpabilidad humana no neutraliza los propósitos soberanos de Dios. Y debemos recordar esto cuando estamos reaccionando primariamente, emotivamente, a lo que percibimos como pecados contra nosotros de otras personas. Porque estas reacciones, si solamente toman en cuenta el pecado humano, pueden hacer violencia a lo que Dios se ha propuesto en estas circunstancias. Así pues, si Filemón reacciona con ira, con enfado, con desprecio, con rechazo a Onésimo, claramente estará interfiriendo con aquel proceso de restauración de Onésimo que Dios ha empezado. Dos citas de comentaristas. Hay dos hechos fuera de toda especulación y más allá de toda duda. El pecado es inexcusable y será juzgado. Y Dios puede enderezar los resultados del pecado. Pablo no quiere disculpar lo que es inexcusable, pero sabe bien que la providencia divina hace muchas veces que el mal redunde en bien. Así pues, Pablo sugiere a Filemón: quizás para esto Onésimo se apartó de ti, para que le recibieses para siempre. A lo mejor Dios tenía un propósito sublime en todo esto. Tómalo en cuenta al reaccionar ante tu siervo. Un gran ejemplo bíblico de este mismo principio es, por supuesto, José y sus hermanos. En Génesis 45, cuando José inicialmente se manifiesta a los hermanos que, como recordaréis, le han vendido a la esclavitud en Egipto, él tiene que tranquilizarles porque, lógicamente, ellos esperan que él ahora tome su venganza sobre ellos. Esta sería la reacción de una persona que solamente contempla el nivel humano de las cosas. En el capítulo 45, versículos 5 a 8, José les tranquiliza diciendo esto: ahora pues no os entristezcáis ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Es decir, Dios tenía su propósito también en esto. Vosotros tuvisteis un propósito de mal, de venderme como esclavo, pero Dios, que todo lo ve desde el principio y es soberano en sus designios, lo permitió porque él tenía el propósito de utilizarme a mí para salvar la vida a muchísima gente. Pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Así pues, No me enviasteis acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa, y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Aunque el nivel humano de las cosas es un nivel cierto, sin embargo, lo que cuenta para José no es este nivel humano, es el nivel divino, lo que Dios se propone en medio de cada situación. Posteriormente, cuando se muere Jacob, los hermanos vuelven a sentir que ahora sí, ahora José nos matará de todos a todos para vengarse de lo que hicimos con él. Y nuevamente en el capítulo 50 él les habla para tranquilizarles. Les respondió José, versículo 19, no temáis, ¿acaso estoy yo en el lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Ahora pues, no tengáis miedo. Lo que inicialmente parece una desgracia humana, Dios puede convertirlo en motivo de bendición. Lo que es más, en Romanos 8, 28, Pablo nos asegura que Dios siempre convierte en motivo de bien las aparentes desgracias que tienen que pasar sus hijos. Dios obra para bien, es la lectura que yo prefiero de este texto. Sabemos que a los que aman a Dios, Él obra todas las cosas para su bien. Ante la pregunta, entonces, ¿por qué huyó Onésimo? Filemón tiene que contestar no solamente en el nivel humano, no solamente diciendo porque es un mal esclavo, también tiene que decir porque Dios tenía un propósito. Y Pablo ahora sugiere cuál puede haber sido este propósito. Vamos a ir por partes para ver lo que dice. Empieza diciendo ¿por qué? Porque quizás para esto. Este porque relaciona nuestro versículo con lo anterior, los versículos 13 y 14. Pablo va a explicar una buena razón por la cual Filemón debe recibir bien a Onésimo. Pero también es una buena razón por la cual Pablo no ha querido retener a Onésimo. Versículos 13 y 14. Dios tiene el propósito de convertir en bien para Filemón su pérdida inicial. Pero si Dios tiene ese propósito, la retención de Onésimo por parte de Pablo habría impedido la realización de este propósito de parte de Dios. Filemón nunca habría tenido el gozo de ver cómo Dios trae bien de circunstancias malas, bien para sí. Y Pablo indica, mediante este porque que una de las motivaciones por las cuales él ha devuelto a Onésimo es porque quiere que Filemón pueda cosechar las frutas de la cosecha que parecía mala. Luego dice, quizás para esto se apartó de ti. Quizás porque aún el apóstol Pablo no es conocedor de todos los designios soberanos de la voluntad de Dios. Quizás porque no solemos saber con exactitud las intenciones de Dios en su providencia en nuestras vidas, aunque con frecuencia podemos sospecharlas. Pablo reconoce que los designios divinos siempre tienen algo de misterioso y no se aventura a afirmar dogmáticamente lo que el Señor ha pretendido con la huida de Onésimo, sino presenta esta misma idea como una sugerencia posible, quizás. Huelga decir que si todo un apóstol cuya autoridad en materias de revelación divina todos reconocemos usó de tanta precaución en este caso, nosotros no debemos atrevernos a ser menos precavidos en nuestra interpretación de los designios de Dios, especialmente cuando estamos interpretándolos en la vida de otra persona a fin de decirle a esta persona cómo debe actuar. Siempre cabe este quizás. Un quizás que nos recuerda la pregunta de Mardoqueo a Esther. ¿Quién sabe si para esta hora has llegado al reino? Mardoqueo podría haber dicho, para esto has sido colocada por Dios en el trono como reina, para salvar a tu pueblo. Por esto es presumir de saber interpretar en toda ocasión lo que pretende Dios. Mejor expresarlo así. ¿Quién sabe? Quizás para esta hora has llegado al reino. Porque quizás para esto se apartó de ti. Hay dos cosas significativas en este verbo. Se apartó de ti. En primer lugar, observamos el tacto del apóstol. Podría haber dicho, quizás para esto Onésimo huyó robándote. No dice, huyó. Un verbo que podría sugerir la ofensa de Onésimo y quizás despertar preguntas en cuanto a que si había algo en la casa de Filemón que justificara su huida. Deliberadamente Pablo emplea un verbo neutral en este sentido, un verbo que establece el hecho de que en un momento determinado hubo una distancia entre Onésimo y la casa de Filemón, sin enjuiciar las causas de este hecho. se apartó de ti. En segundo lugar, este verbo es más exactamente un verbo pasivo. Fue apartado. Y esto nos sugiere que hay un sujeto velado en esta situación. ¿Quién le apartó a Onésimo? Si Onésimo fue apartado, alejado de Filemón. Pablo no lo dice, pero evidentemente la sugerencia sería Dios. La providencia de Dios ha permitido este alejamiento de Onésimo. Dice un comentarista, la forma pasiva sugiere que se entrevé la acción de la providencia divina, como si el sujeto latente de la oración gramatical fuera Dios. La providencia divina permite el mal para que pueda sacarse de él un bien mayor. La sabiduría divina sabe sacar de los males bienes. Quizás se apartó de ti para esto. Para esto. Hay un propósito. Más allá del caos de nuestras motivaciones humanas y del enredo de nuestras relaciones, más allá del comportamiento culpable de Onésimo, Dios estaba cumpliendo su voluntad. Dios hace que la ira de los hombres le alabe. Dios trae bien a través de situaciones de mal. Para esto, nuevamente dos comentaristas. Los propósitos divinos pueden ser discernidos, brillando a través de actos humanos dudosos o nefandos. Los fines divinos son realizados tanto por medio de los pecados de los hombres como a pesar de ellos. Sin percatarse de ello, Onésimo había estado en manos de Dios cuando creía escaparse para siempre de Filemón. Nuevamente, este es un principio que necesitamos aprender. El ejemplo supremo de este principio es, por supuesto, la cruz. Sería, y todos lo reconocemos, sería todo un error suponer que la muerte de Jesús solo correspondió a los propósitos pecaminosos de los judíos, los romanos, Judas. Por supuesto, en este caso de la cruz, reconocemos que Dios estaba cumpliendo sus propósitos también. Y en los propósitos de Dios, el mayor crimen de la historia humana trae las mejores consecuencias y bendiciones para la humanidad. Pero este principio se hace extensivo a otras circunstancias nuestras. El mismo principio operó en el caso de Onésimo. Filemón inmediatamente sufrió un gran disgusto, pero Dios convirtió este disgusto en motivo de bien. ¿Para qué se escapó Onésimo? Para ciertos intereses personales suyos. pero también para esto. Y hay un para esto detrás de muchos de nuestros interrogantes en la vida, ante situaciones en las que exclamamos: ¿para qué, Señor? Debemos saber que hay un para esto. En este caso, el apóstol nos sugiere cuál es el esto. En nuestros casos, muchas veces no entendemos las razones. Filemón tampoco, hasta recibir la carta. Pero detrás de nuestras aflicciones y pruebas hay razones. Dios lo sabe. Antes de llegar a la explicación, otra frase: por algún tiempo. Para esto se apartó de ti por algún tiempo. Literalmente, por una hora, que indica un corto momento. Esta frase Pablo la emplea en contraste con el para siempre de la frase siguiente, porque las aflicciones del creyente siempre son temporales, mientras las bendiciones que Dios trae de nuestras aflicciones son eternas. Y muchas veces los beneficios de Dios solo nos llegan por medio de las aflicciones temporales. El gran texto sobre esto es 2 Corintios 4:17. Esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Las bendiciones eternas de Dios no son comparables con la leve aflicción temporal que podemos tener que pasar. La pérdida temporal, dice otro comentarista, puede ser una ganancia eterna. ¿Y cuál es el para esto concretamente? La última frase del 15: para que le recibieses para siempre. Para que le recibieses. La mano de Dios ha obrado en medio de la situación aparentemente mala de Onésimo para sacar dos resultados gloriosos. Para Onésimo, el resultado de su conversión y salvación por Jesucristo. Para Filemón, el gozo de tener un nuevo hermano en Cristo. Pablo inicialmente quiso retener a Onésimo, pero no lo hizo porque entonces Filemón no podría haberle recibido. No podría haber cosechado personalmente esta bendición. Recibir es un verbo que contiene el matiz de tenerle restaurado. Indica una nueva intensidad y propósito en la relación que existirá en lo sucesivo entre amo y esclavo. Así que Onésimo vuelve no solo para una estancia más permanente, sino también más entrañable, más fructífera. Para que le recibas. No siempre es fácil recibir a quien nos ha ofendido. Bastante nos cuesta en la iglesia. En el mundo, supongo que se habrían conformado con que Filemón se olvidase de Onésimo para siempre. Pero Pablo, en el Evangelio, por la gracia de Cristo, espera que Filemón sea capacitado para recibir para siempre a su esclavo. Para siempre, no solamente para la duración de la vida terrenal, sino eternamente. La relación de amo-esclavo antes de la conversión de Onésimo solo pudo ser, como mucho, una relación en esta vida, y ni siquiera duró aquel tiempo, porque el esclavo se huyó. Pero ahora hay perspectiva de una relación diferente que dure para siempre. Las relaciones en Cristo trascienden los límites terrenales. Sonrío porque un buen amigo mío suele decir que le gustaría estar en el cielo si no fuera por los hermanos. Pero lo dice irónicamente, por supuesto. Las relaciones con los hermanos son para siempre, así que mucho mejor que nos llevemos bien con ellas, ¿no? Pablo supone que Filemón y Onésimo se van a llevar más que bien. Con una comunión entrañable en vez de la árida relación de la esclavitud. Y en el versículo 16, Pablo explica más detenidamente cómo será esta nueva relación. Pide a Filemón que reciba a Onésimo no ya como esclavo. Esta es la primera mención explícita de la condición social de Onésimo en toda la epístola. Nosotros hemos dado por sentado que Onésimo era esclavo, pero hasta aquí Pablo no lo había dicho, pero ahora sí. No ya como esclavo como lo era antes. La fuerza de la frase, todos los comentaristas coinciden en esto, no es que Filemón para efectos sociales debe dejar de considerar a Onésimo su esclavo. Pablo no está insistiendo en la emancipación de Onésimo, sino que ahora debe recibirle como algo más que un esclavo. No dice Onésimo ya no es esclavo, sino que la actitud de corazón de Filemón, la manera en la que debe recibir a aquel hombre, queda determinado no por una vinculación de esclavitud, sino por una vinculación fraternal en Cristo. Y es esta nueva relación la que debe determinar cómo Filemón le recibe nuevamente en casa. Onésimo, por supuesto, tendrá que volver a asumir sus funciones y obligaciones en la casa. Pero ahora, a partir de ahora, la relación que le une con su amo será diferente. No por diferente él dejará de trabajar. Pablo, en diferentes lugares que quizás al final de esta epístola miremos con más atención, explica muy claramente los deberes de los esclavos creyentes. Y en 1 Timoteo 6, versículos 1 y 2, explica la relación que deben tener con sus amos creyentes. No deben abusar de la confianza y comunión que tienen en Cristo. Al contrario, deben trabajar mejor por cuanto el amo es creyente y un hermano en Cristo. Así que Onésimo vuelve para asumir su trabajo y para trabajar más duramente y mejor que antes. Pero Filemón está bajo la obligación de relacionarse con él como con un hermano en Cristo. Este pasaje, dice Henriksen, enseña claramente que Pablo no consideraba la inmediata y forzosa emancipación como la verdadera solución al problema de la esclavitud. Él no dice para que lo pongas en libertad, sino que tú pudieras tenerlo de vuelta como algo mejor que un esclavo, un hermano amado. Cuando un esclavo llega a ser un hermano amado, cesa de ser esclavo, aunque sigue siendo un siervo. Dice un comentarista católico, Pablo no pretende hacer campaña directa en favor de la abolición de la esclavitud. Ni él ni el resto del Nuevo Testamento combaten directamente la esclavitud. De hecho, el movimiento cristiano no provocó ni revueltas de esclavos ni huidas en masa de los mismos. Buscaron la solución no por caminos de violencia, sino a base de llevar hasta sus últimas consecuencias la fraternidad, tal como se proclama en el Evangelio. La admisión del cristianismo, dice otro, crea nuevas relaciones que humanizan, dignifican y vuelven justas las relaciones sociales, pero no las destruyen totalmente. Es decir, el compromiso social sigue en pie, pero la manera en la que es realizado queda tan transformada que pierde el estigma de antes. Con todo, estas palabras de Pablo indican una profundísima transformación en la relación entre Filemón y Onésimo. Onésimo vuelve para asumir sus funciones de esclavo, pero ahora como más que esclavo, como hermano amado. Si nuestra conversión a Cristo no revoluciona nuestras relaciones, si no nos proporciona una nueva dinámica y una nueva manera de aceptar a las personas, es de cuestionar si realmente hemos sido regenerados. Así que Filemón tiene que recibirle ahora como hermano amado. Pablo no pide más que lo que es cierto, que lo quiera o no. Onésimo ahora es su hermano en Cristo. Así que Filemón en realidad no tiene opción, al menos no tiene opción si quiere seguir fiel a Jesucristo. Tiene que recibir a Onésimo como a su hermano. El esclavo hermano. Esta es una verdadera idea revolucionaria. Solo Cristo puede saltar por encima de las distinciones de razas y capas sociales y traer a todos los hombres a una humanidad común. Las palabras de otro comentarista. Sin embargo, una cosa es tener la obligación de reconocer que otra persona ahora es mi hermano, y otra cosa es amarle. No basta con que Filemón reciba a Onésimo como hermano, tiene que recibirle como hermano amado. Filemón ya ha sido ejemplo para los santos de lo que es amar a los hermanos en Cristo, versículos 5 y 7. Pero ahora tiene que practicar este mismo amor en el caso de aquel hombre que, humanamente hablando, solo pudo esperar recibir broncas y más de parte de Filemón. La medida de este amor y de esta nueva relación se ve en la frase siguiente: mayormente para mí, pero cuanto más para ti. Onésimo es un hermano amado, mayormente para Pablo, pero cuanto más para Filemón. Esta frase gramaticalmente no es correcta, porque si es hermano amado mayormente para Pablo, no lo puede ser más para nadie más, estrictamente. Pero parece que Pablo deliberadamente hace violencia a la gramática a fin de enfatizar lo que quiere decir. O quizás debemos entender que Pablo contempla aquí una transición temporal en cuanto al peso específico de las diferentes relaciones. Como si dijese: hasta aquí, Filemón, Onésimo ha sido mayormente un hermano amado para mí. Ha sido tu hermano también, pero hasta aquí tú ni siquiera lo sabías, ni mucho menos podías amarle como hermano. Solo yo hasta aquí he podido beneficiarme de su ayuda fraternal, de su servicio y desarrollar esta relación de comunión fraternal de amor en Cristo. Pero si hasta aquí a mí me ha servido por amor a Cristo, cuanto más a partir de ahora va a servirte a ti, su amo legítimo, en el mismo espíritu de obediencia a Cristo. Y si hasta aquí ha ganado mi afecto, cuanto más debe ganar el tuyo, ya que vais a estar conviviendo en la misma casa indefinidamente. Así que quizás tenga la frase este matiz de transición. Y luego Pablo añade una frase que ha dado lugar a mucha especulación y muchas interpretaciones diversas. Tanto en la carne como en el Señor. Ahora, un hermano en la carne normalmente significa, esta frase, un hermano carnal, una relación en la cual los dos tienen el mismo padre humano. Y efectivamente, algunos comentaristas han elaborado escenarios complejos sobre esta base, proponiendo que, de hecho, Onésimo sería el hermanastro de Filemón. Los dos tendrían el mismo padre, pero seguramente madres distintas. La madre de Filemón sería la esposa legítima de su padre, y la madre de Onésimo sería otra esclava de la casa, y por lo tanto el hijo de ambos, la esclava y el padre de Filemón, era considerado como otro esclavo dentro de la casa, y al crecer juntos se habría convertido en el esclavo de Filemón, pero de hecho eran hermanastros. Esta no es una situación imposible, parece ser que sobre todo entre en la sociedad frigia, y Colosas está en Frigia, ocurría con cierta normalidad o frecuencia. Así que esta es una posibilidad, y sin embargo no hay nada más que esta frase para apoyar una teoría que parece un poco extraña. Otros han pretendido decir que esta frase significa que tanto Filemón y Onésimo eran gentiles y colosenses. Esta es su vinculación en la carne, lo que les hace hermanos en la carne. Sin embargo, casi todos los comentaristas de más solera y entidad, tanto en el campo evangélico como entre los comentaristas católicos que he consultado, indican que en la carne sencillamente significa en el trato social humano. Es decir, en cuanto a sus relaciones en casa, como amo y esclavo, son hermanos. Deben relacionarse entre sí como hermanos. Y también en sus relaciones espirituales en Cristo, en sus oraciones en casa, en los momentos en los que la iglesia se reúne en la casa, también son hermanos. Tanto en la carne como en el Señor, tanto en las relaciones cotidianas como en las relaciones en la iglesia, ellos son hermanos y deben reflejarlo en su vivencia. Onésimo debe recibir la consideración y el afecto de un hermano en Cristo, no solamente cuando la iglesia está reunida, sino en su trato diario, en el servicio como esclavo en la casa. Por supuesto, esto no es pedir a Filemón que dé un trato de preferencia a Onésimo por encima de los demás esclavos, que posiblemente algunos de ellos no eran creyentes, porque lo que exige Pablo a Filemón no es más de lo que pide a todos los amos en la relación con sus esclavos en otros textos, con esta salvedad, que hay la vinculación de amor fraternal en el caso de un esclavo creyente. Así pues, todo ha cambiado, ya que Onésimo se encuentra ahora en el Señor, la última frase de nuestro texto. Estando él en el Señor, Filemón tendrá que relacionarse con él en el Señor. Es el Señor que ha revolucionado estas relaciones. Es el Señor el que proporciona el amor. Es el Señor que nos da perspectiva para entender nuestras relaciones y mayormente las ofensas que interfieren en medio de nuestras relaciones, como algo en el cual Él también está obrando sus propósitos. Y Pablo pide a Filemón que a partir de ahora haya una transformación radical de la relación entre Filemón y su esclavo. Transformación que será tan grande que de hecho la cuestión de la esclavitud casi no será cuestión. Habrá sido asumida en esta nueva vinculación entre el amo y el esclavo en el Señor. Padre, te pedimos que de la misma manera que tenía que haber una transformación en la relación de Filemón con Onésimo, pueda haber una transformación en nuestras relaciones con nuestros hermanos y especialmente con los que son motivo de ofensa para nosotros o nosotros para ellos. Pedimos que nos des la gracia, nos quebrantes, a fin de que podamos tener esta disposición de ver nuestras relaciones informados con tu luz. Pedimos que traigas a nuestra memoria los factores invisibles que por lo tanto fácilmente olvidamos, y que nuestras relaciones no dependan solamente de nuestras reacciones primarias ante las ofensas, sino también por una comprensión profunda de tus propósitos de reconciliación en el Señor Jesucristo. Te lo pedimos en su nombre. Amén.